escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Iniciamos Nunca es tarde con algunos inconvenientes técnicos, pero que se pudieron resolver. La dificultad siempre se presenta. Hay que tener iniciativas para revertir la realidad que te golpea todo el tiempo. Una semana de muchas noticias, una semana con mucho movimiento, y nosotros pudimos estar presentes en Plaza de Mayo, señalando y recordando que el día lunes se realizó la marcha que todos los años se concreta en Plaza de Mayo por parte de las organizaciones de género, políticas y sociales. Y vamos a escuchar en primera instancia uno de los núcleos en materia informativa de la semana. Karina Leguizamón tomó los micrófonos en Plaza de Mayo y a días que se conozca el fallo en los tribunales de San Isidro sobre Yanina González, que luego vamos a trabajar lo que determinó la justicia y cómo accionó la justicia antes y después del fallo, Karina le hablaba a las mujeres presentes. Algo que hay que señalar, a diferencia de otros años, hubo un documento que se tomó lectura al final del acto. Pero lo primordial es que se pudieron escuchar las voces y a las personas con nombre y apellido y su situación, para dejar de ser estadísticas, para ser personas que sienten, que sufren, que intentan transformar la realidad. Karina, con muchos nervios, con muchas personas que le tiraban letra, habló en Plaza de Mayo. Tomó los micrófonos, la gente escuchó lo que se estaba pidiendo en toda la movilización. Acércate a San Isidro para acompañar a Yanina González. Estamos hablando del día lunes y Karina hablaba de esta manera.
Invitamos a Karina, que va a hablar en nombre de Yanina González.
Bueno, buenas tardes a todos. Vengo a contar el caso de Yanina González, que está presa desde el 17 de agosto del 2013. Está acusada de abandono de persona por el vínculo, el cual Alejandro Fernández, su femicida, el femicida de Lulú, de la hija de Yanina González, está libre. Y no solo eso, que sino la justicia patriarcal de Bella Vista la acusa a Yanina de algo que no cometió, dejando al femicida libre. Nosotros nos sumamos como Comisión por la Libertad de las Hermanas Jara a la Comisión por la Libertad de Yanina González para denunciar siempre a los fiscales, ¿no? Porque los fiscales son los que arman causa, son fabricantes de causa, ¿no? Por ser madre, por ser mujer, por ser pobre, Yanina hoy está cumpliendo un arresto domiciliario en un barrio de Moreno, esperando una sentencia el día miércoles 11 de marzo a las 11 de la mañana. Nos vamos a concentrar en los tribunales a las 12 en la sentencia. Nosotros queremos visibilizar este caso, que no es un caso aislado, que Yanina González hay en todos los barrios del conurbano bonaerense y de todas las provincias. Nosotros queremos acá comprometer a todas las organizaciones de mujeres, organizaciones políticas, escrachar a la fiscal Carolina Carballido Calatayud y llevarla a juicio político. Nosotros sabemos que hay un montón de Carolina Carballido en toda la fiscalía de género o de mujeres, en las comisarías, en todos lados. Nosotros hoy queremos que el miércoles nos acompañen con todo lo que se pueda, porque hoy somos miles acá, tenemos que ser miles el miércoles ayudando a Yanni para lograr su libertad.
Y ahí escuchábamos a Karina hablándole a la gente y haciendo visible lo que vivía Yanina González. Y fueron pasando muchas compañeras. Y vamos a escuchar a María de los Ángeles, que tomó la palabra, contó que la movilizaba estar presente en Plaza de Mayo y la gente la escuchaba atentamente. Eso fue lo particular. Pudimos escuchar las realidades, más allá de los discursos, las ganas de gritar, de decir estamos constantemente violentadas, violadas por este sistema, con todas las diferencias que hay entre las organizaciones de género respecto a lo que es la lucha del feminismo, que algunos la consideran parte de la lucha de clases y otros hacen paréntesis. Lo que se pudo observar y escuchar el día lunes eran realidades de mujeres de los barrios, de las laburantes, había una delegada de LEAR, de la mujer de un laburante de Ecotrans, la mamá de Luciano Arruga. Muchas compañeras que tomaron los micrófonos y hablaron, más allá de los consensos en un discurso que se transformó en un documento como todos los años. Escuchamos a María de los Ángeles, que habló de este modo.
En primer lugar, decirles que desde la Comisión de Mujeres de Mardi Gras, ex Donnelly, hoy fábrica recuperada bajo control obrero, estamos orgullosas de estar acá con estas miles de trabajadoras que están acá. Para nosotras, compañeras, que estamos pasando un momento muy importante desde la quiebra fraudulenta que cometió esta multinacional yanqui, estamos realmente, creo que hemos demostrado que las mujeres en Donnelly estamos de pie. Así como hoy están miles de compañeras, nosotras venimos tomando en nuestras manos, así como los compañeros pusieron a producir la fábrica, nosotras como mujeres organizadas que ya veníamos con una tradición de 3 años, que ya nos hemos visto miles de veces en los encuentros, en los distintos encuentros que se han dado en la zona norte, venimos tomando tareas de responsabilidad enorme para poder sostener a las familias de Donnelly de pie. Creemos que es una batalla muy larga la que nos espera, pero con la solidaridad de todos los trabajadores, como lo vienen demostrando en la zona norte, vamos a salir adelante. Nosotras como mujeres venimos jugando un rol importante porque venimos armando bolsones para las familias, venimos de algún modo llevando adelante las tareas que debería llevar adelante el sindicato gráfico, pero como todos los sindicatos, compañeras, este sindicato nos dejó tirados también, así que las mujeres demostramos que en los hechos podemos tomar en nuestras manos estas tareas que son tan importantes para las familias de Mardi Gras. Hoy tenemos una batalla muy importante, una es la del control obrero y la otra es la campaña por la expropiación de Donnelly, compañeras. La campaña por la expropiación y la estatización. Nosotros vinimos hoy con diferentes planillas para que llenen todas las personalidades y desde acá, desde este lugar, se lo agradecemos, compañeras, porque esta campaña por la expropiación ya fue votada en diputados, tiene media sanción y le llega el momento a los senadores, compañeros, y creemos que, bueno, que esta batalla recién comienza, por eso llamamos a la solidaridad de todas las mujeres. Y contarles además que en el marco de todo este proceso que estamos viviendo en Mardi Gras, nosotras las mujeres nos jugamos a poner en pie, compañeras, una judoteca. Las compañeras estuvieron en la marcha seguramente pidiendo la solidaridad porque creemos que es una batalla muy importante porque esta situación empujó a todas las mujeres de Donnelly a que tuvieran que salir a trabajar. Entonces, en ese sentido, compañeras, la judoteca para nosotras juega un rol importantísimo. En primer lugar, porque es un lugar donde nosotras podremos dejar a nuestros hijos, pero en segundo lugar, porque los trabajadores de Donnelly junto a las mujeres demostraron que eso es solo una decisión política, compañeras. Las patronales en la zona norte y en todas las zonas donde hay una fábrica que no tiene guardería es porque es una decisión política. Y esto es algo que lo estamos llevando adelante las compañeras de Donnelly junto a los trabajadores, pero también con la solidaridad de las compañeras de CRAF, de nuestras hermanas de lucha, las compañeras de LEAR, compañeras que hoy están acá. Y pido un aplauso para ellas. porque a nosotros, compañeras, nos hermana la lucha, pero también nos hermanó la Panamericana. Entonces, compañeras, nada, decirle que acá estamos las mujeres de Donnelly, que estamos en pie y que cuenten con nosotras. Y nada más, compañeras, pedirles la solidaridad, porque creemos que la campaña de Donnelly se va a dar en el marco de que cada una de nosotras, independientemente de cada organización que seamos, tomemos con toda la campaña por la expropiación. Porque si gana Donnelly, ganamos todas, compañeras.
Y ahí escuchábamos a María de los Ángeles, quien también tomó la palabra fue Graciela, delegada de LEAR, donde refleja la realidad de sus compañeros y la constante lucha que presenta LEAR. Lo han escuchado en estos micrófonos y se han manifestado en Plaza de Mayo el día lunes de esta forma.
Bueno, hola, mi nombre es Graciela, soy delegada de LEAR, soy la única delegada en el ESMATA independiente que lucha por los trabajadores y por las mujeres. Nosotros venimos llevando una lucha muy importante, vamos más de 10 meses peleando por nuestro puesto de trabajo. Nosotros venimos organizándonos desde el 2012, la Comisión de Mujeres en LEAR nace en el 2012, porque el 10% de los varones a las mujeres nos maltratan, nos discriminan por ser mujer. Entonces así nace la Comisión de Mujeres. Nosotros venimos llevando una lucha más de 10 meses donde la mujer cumple un rol muy importante. La mujer pone el cuerpo en la Panamericana para que no nos repriman. Las mujeres están con la familia. Las mujeres están con las familias y sus esposos luchando por su fuente de trabajo. Ahí, en la carpa donde pasamos 10 meses...
Nuestra lucha, LEAR, escucha, tu lucha, nuestra lucha, LEAR, escucha, tu lucha, nuestra lucha.
Quiero decir que nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir peleando por nuestra fuente de trabajo. Vamos a acompañar a nuestros compañeros para que sean fuertes y sigan peleando para que esta lucha... Esta lucha es de todo, compañeros, porque tenemos que salir a luchar por nuestros derechos, porque estos tipos nos pisotean, estos tipos manosean nuestros derechos, estos tipos abusan de poder. La empresa nos echa, el sindicato nos abandona, el Estado nos reprime. ¿Qué podemos esperar si nosotros no nos ponemos al frente como trabajador? Y nos empezamos a organizar y empezamos a luchar por esto que es un derecho, el derecho al trabajo. Nada más y nada menos que el derecho al trabajo para poder llevar un plato de comida a nuestros hijos. Entonces, si nosotros no luchamos por eso, esta gente no nos representa. Tenemos que solidarizarnos y empezar a salir a las calles y a luchar. Quiero agradecer a todas las mujeres, en especial a las de Pan y Rosa, que nos vienen acompañando hace 10 meses en la Panamericana. A las mujeres de la zona norte que nos venimos organizando junto con la comisión interna de Donnelly, de CRAF y las mujeres de la comisión de LEAR. En zona norte está naciendo una nueva lucha donde los trabajadores se están poniendo al frente y no va a dejar pasar más que estas empresas hagan lo que quieran, estas multinacionales vengan y pisoteen nuestros derechos. Muchas gracias.
Ahí escuchábamos a Graciela, la delegada de LEAR, generando algo que no sucedía hace muchos años en Plaza de Mayo, que se comenzara a gritar consignas proletarias, concretas, directas, porque estaban ellas manifestándose. No era un documento, era la experiencia de enfrentarse todo el tiempo con la dificultad. Y así como escuchábamos a Karina, esta vecina de Moreno que tomó la decisión de dar su casa para que Yanina González tenga prisión domiciliaria y llegar a esta instancia que luego te vamos a contar, que sucedió esta semana con el fallo del Tribunal de San Isidro, o que María o que Graciela nos cuentan las realidades que viven en su fábrica, Mónica, esa gigante madre de Luciano Arruga, estuvo presente, tomó la palabra. Todas quedaron y quedamos calladas, escuchando. No fue extensa, las exposiciones no eran muy extensas, pero eran contundentes. Y Mónica, la mamá de Luciano Arruga, la que por muchos años gritó a los cuatro vientos, se enfrentó al silencio mediático, recuerdo todavía el programa de Pergolini, ya no estando Pergolini a cargo, caiga quien caiga, y cómo con el esfuerzo de la militancia y los familiares pudieron hacer visible lo de Luciano Arruga. Y en aquel momento la hijaputés se hizo visible en la caja boba. Esto que te estoy contando lo podés ver en el documental Nunca Digas Nunca, de Desaparecidos en Democracia, donde una hija de desaparecidos, estamos hablando de la conductora de Caiga Quien Caiga, Ernestina Pai, juzgaba el modo en que se denunciaba y hasta dudaba si era verdad o no lo de Luciano Arruga, mostrándote cómo está la situación actual en materia de derechos humanos. Si haces de ese modo la denuncia, si no te acoplás a las políticas de derechos humanos del gobierno, bueno, no salís. Y si salís, por lo menos tenemos que tener dudas de por qué te manifestás así. Una gran mierda. Pero era lo que pasó en aquel momento y lo que Mónica tuvo que vivir. Y te estoy contando solamente el inicio de la lucha. Mónica habló en los micrófonos, todas en silencio, escuchamos a esta madre.
Bueno, estoy acá una vez más en este Día de la Mujer. Quiero decirle, chicas, mujeres, que el Día de la Mujer son todos los días, que la mujer lucha todos los días, no un 8 de marzo, chicas. Así que eso hay que valorarlo. Estoy acá por todas las chicas que sufren maltrato de género. Estoy acá para decirle no a la trata. Estoy acá para decirle sí al aborto. Porque eso se está llevando vidas. Y eso hay que concientizar allá, que se está llevando la vida de nuestros hijos. Estoy apoyando a todas esas madres, a todos esos padres, en nombre de Paulina, Paulina Devos, Yanina, Otoño Uriarte, y son miles, miles las chicas desaparecidas, torturadas, secuestradas, todas, en nombre de esas chicas. Y por ella pido justicia y estoy acá. Aguante, chica. La mujer bonita no es la que está en la tele. La mujer bonita está acá hoy, luchando. No tengo más nada que decirle. Le dije, y yo desde hace un tiempo me despido así. Soy Mónica, vivo en una villa y soy la orgullosa madre de Luciano, la abuela Arruga, al que no quiso robar. Gracias. Luciano Arruga. ¡Presente! Luciano Arruga. ¡Presente! Ahora.
Y siempre.
Ahora.
Y siempre.
Ahí escuchábamos lo que se estaba viviendo el día lunes. Recordemos que en ese mismo momento que se estaba generando la movilización en Capital Federal, aquí en Moreno se estaba haciendo un acto Cortá con la Violencia, que luego vamos a escuchar la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante sobre lo que sucedía aquí en el distrito. pero vamos puntualmente a seguir escuchando a Estela, compañera de un trabajador de Ecotrans, que comentó a todos la situación que vive su familia, todo el proceso de un sistema que es demoledor y que el obrero solamente tiene que encontrar formas de resistir y de transformar esa cruel realidad. Estela habló con autoridad de esta forma.
Hola, muy buenas tardes, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres trabajadoras, ¿no? Aunque eso quede bien claro. Bueno, nosotros somos la Comisión de Mujeres de Ecotrans, somos esposas de choferes de Ecotrans, estamos acá también reunidas para luchar contra el vaciamiento de la empresa de nuestros esposos. Si bien somos las esposas, bueno, también luchamos juntos a ellos. La comisión nuestra se formó en el año 2004, cuando se presentó quiebra Transporte del Oeste. Tuvimos 3 meses de paro y luchando, la comisión de mujeres junto con nuestros esposos, llegamos a lograr a mantener la fuente de trabajo de los 1000 trabajadores con todos sus derechos. Logramos llevar la empresa adelante, que cambió su nombre, hoy es Ecotrans. En el 2008 volvió a tener otro conflicto, que fue el despido de compañeros, que también logramos una lucha muy fuerte. Estuvimos todos en familia reunidos, madres, hijos, todos, y hemos logrado que retrocedan los despidos y bien quedaron nuestros esposos trabajando. Seguimos la empresa con conflicto, ¿no? Nunca se lleva a tener la paz que uno quiere. En el 2014 volvieron a despedir compañeros y se siguió la lucha donde no permitimos nuevamente los despidos. Y hoy el señor Sirigliano, con la complicidad del Ministerio de Transporte, el señor Randazzo, quiere llevar al desguace y, el vaciamiento de la empresa. Seguimos luchando las mujeres junto a nuestros esposos, ellos trabajando, mientras ellos trabajan nosotros seguimos luchando y no lo vamos a permitir. Tanto como en el 2004, 2008 y 2014, no vamos a permitir el vaciamiento y el desguace. Así que la familia está reunida y vamos a seguir adelante. La lucha que se pierde es la que se abandona, es la que nosotros no vamos a elegir. Así que llegaremos a nuestra victoria como tiempos atrás. Muchas gracias a todos.
Y ahí puso su mirada clasista, su mirada de obrera, de compañera de un obrero. Y le hablaba a todas las mujeres, a las que pedían por el aborto legal y gratuito, a las que decían basta de femicidios, a las que denunciaban a su ciudad como capital de trata, a todas las presentes que se manifestaban en esa plaza denunciando la violencia permanente que sufre la mujer. Graciela Ledo vino de muy lejos, de La Rioja. Habló en los micrófonos. Todas estaban escuchando atentamente. Luego te voy a invitar a escuchar la entrevista que realizamos con una compañera mapuche, que fue un momento crucial en la movilización, porque mostró la situación que sufre la mujer originaria, los derechos vulnerados todo el tiempo porque no tienen acceso a la educación, a la salud, a la luz, al agua, al conocimiento de los derechos y la violación permanente de un Estado que apuntala un modelo que destruye sus raíces. Ya escuchábamos en Recorte Informativo, con un profundo análisis de nuestros compañeros, la realidad de la comunidad COM. Y la comunidad mapuche, aquí en la Argentina, se enfrenta a las decisiones de un modelo que apuntala a las megaminerías y a las empresas multinacionales. Ya lo ha manifestado en el Bicentenario la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a todas las comunidades originarias la decisión de este gobierno. No hay sorpresas. Basta con googlear el artículo de Darío Aranda, que textual se tomó el trabajo de transcribir la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no te quede dudas. Acá no hay que esperar que Aníbal Fernández aparezca y diga el aborto no está en la agenda de este gobierno. El reclamo de los pueblos originarios no está en la agenda de este gobierno, como el aborto tampoco lo estuvo nunca. Porque la presidenta se ha manifestado con un discurso pro vida. Lo ha hecho desde la asignación familiar, incluso la asignación familiar para las mujeres embarazadas. Y es coherente con lo que ha hecho el gobierno nacional. Las palabras de el nefasto personaje de la política argentina que es Aníbal Fernández. Por eso, esta compañera mapuche nos va a ayudar a visualizar esto, que viven en toda la región argentina. Pero eso va a ser parte del programa. Te vamos a invitar a escuchar a Graciela Ledo, que te decía vino de La Rioja, y contó su realidad.
Vengo de La Rioja. Mi mamá no pudo venir por sus problemas de salud. Yo estoy acá para reivindicar la lucha de mi madre y de las heroicas madres que hoy nos acompañaron y de todos los organismos de derechos humanos que no claudicaron, es decir, que no se olvidaron de las consignas que levantamos desde hace 39 años, de pedir por la aparición con vida de nuestros seres queridos. Y luego, cuando nos dimos cuenta que ya no estaban con vida, pedir justicia y verdad por todos ellos. Ahora a nuestra familia le ha tocado la lucha con un gigante, lo digo yo siempre, porque la justicia no mide con la misma vara. Si una persona no tiene influencia, no tiene poder, actúa de una manera como lo está haciendo el juez Bejas de Tucumán. Y los que tienen poder, como el jefe del ejército, César Milani, se mide con otra vara. Entonces, a mi madre, a toda mi familia, tengo que decir que nos ha tocado esa lucha gigantesca. Pero contamos con el apoyo de muchísima gente. Muchos que nos han invitado, por ejemplo, ahora a esta marcha, a nuestras abogadas, que también son tres mujeres. Fíjense ustedes, estamos reivindicando la lucha de las mujeres. Nuestras abogadas son tres mujeres que solidariamente nos acompañan. Y además, tengo que decir que ustedes son nuestra esperanza, porque veo muchos jóvenes, porque nosotros en algún momento no vamos a estar. Las madres que hoy nos acompañan en un momento no van a estar. Pero están ustedes jóvenes que van a levantar las banderas de la lucha, de la justicia, de la verdad, de saber qué ha pasado con nuestros familiares detenidos, desaparecidos. Y pido un fuerte presente para las compañeras que han sufrido la cárcel y que han también sufrido la pérdida de su vida, las compañeras detenidas, desaparecidas. Por todas ellas, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre.
Era clara la palabra de Graciela. Si sos de abajo, tenés que gritar, mover la estantería para generar un cambio. Porque la justicia, esta justicia del Estado-Nación, llega para muy pocos. Si no, tenés que hacer quilombo. Escrache, denuncia permanente. Lo muestra claramente el caso de Yanina González. Que si no hubiera sido por la perseverancia de militantes y organizaciones de hacer visible la realidad de Yanina, todo hubiera estado en silencio. Aileen y Marina y tantos otros casos que se hicieron visibles porque hubo que gritar, que patalear, que enfrentarse a la represión estatal y a las burlas de la estructura. Porque el mismo Estado que reprime, el mismo Estado que te genera violencia todo el tiempo, te intenta vender que es una señora buena que hace lo posible para ayudarte. Entonces, la intervención de la dirección de la mujer del municipio de Moreno pasa a tener un protagonismo que en la práctica no fue real. Entonces escuchás en la 90.7 hablar de la intervención permanente de la dirección de la mujer cuando Yanina González no tuvo contención, cuando no hay una planificación del cómo seguir el procedimiento de la vida de Yanina González, porque ahora se abre otra instancia. ¿Cómo sigue Yanina ante la práctica de un Estado que es demoledor con la presentación de la fiscal, con las intervenciones del propio Estado, que siempre estuvo ausente? El que crea que por dar un micro o dar una herramienta institucional que es parte de los derechos de este Estado-Nación está haciendo una permanente intervención, está errando el camino. Y es necesario aclararlo, porque estas mujeres que estamos escuchando se atreven a gritar. Imagínate lo que debe vivir Graciela Ledo en La Rioja, con su mamá y su constante lucha contra los genocidas de la década del 70, de ese gobierno cívico-militar. Con todas las que escuchábamos, que en diferentes regiones de nuestro país sufren su realidad. Por eso es primordial visualizar que quedándose quieto no se logra nada. Ayer, en una reunión de los militantes de Correpi, pudimos percibir que hay que gritar, que hay que mover la estantería. Hoy, dentro de un rato, vamos a estar hablando con Tamara Bulacio, hermana de Walter Bulacio, que acaba de ser mamá hace poco, pero que desde muy niña acompañó a su abuela. Era muy chiquita. Y ha ido generando su conciencia en la práctica constante y de saber detectar cuándo te quieren usar. Porque, repetimos, el Estado tiene dos caras. La que ya sabemos que es la real, la que te golpea con su puño bien cerrado, y esa instancia esquizofrénica de la mamá buena, de la abuela buena, ¿no? Intento ayudarte. No tengo las herramientas, te dicen. Pero es el mismo que te caga a palo. Y entonces tenés esa esquizofrenia constante. Por un lado, una de sus caras habla por izquierda, pero actúa por derecha. Aunque en estos tiempos, como lo ha dicho Bernardo Tosi en el recuerdo informativo, detectar la izquierda y la derecha es bastante complejo. Pero vamos a ir cerrando lo que sucedía el día lunes, escuchando a Marcela Pujol, que habló en los micrófonos, también contó su realidad, hizo visible esto, de seguir pataleando, de seguir denunciando, porque si no nos violan, nos golpean todo el tiempo.
Acá les va a hablar la madre de Marcela Pujol. Marcela murió el 22 de febrero, padecía de una leucemia fuerte estos últimos años en los que luchó incesantemente por recuperar a su hija. Toda la justicia de Río Negro se opuso a esto, hubo mucha corrupción, es un caso muy difícil. Ahora Jazmín, mi sobrina y la nieta de Marisú, que está acá conmigo, la madre de Marcela, está en manos de su progenitor, que es una persona peligrosa, mentirosa, que corrompió la justicia hasta los límites más crudos y no nos dejó tener contacto con Jazmín durante 16 meses y la llevó a ver a su madre muerta. La chiquita llegó a ver a su madre, que la esperó durante 16 meses mientras luchaba por su vida, y él la llegó a ver a su madre muerta. Este es el resultado de la justicia, lo que llamamos justicia. Pedimos apoyo, pedimos protección, que dejen de violar los derechos de los niños, que escuchen y defiendan a las mujeres, que dejen de convertir los casos de abuso sexual en falsos inventos de SAP, que dejen de defender a los padres cuando no tienen motivos, no tienen razón. Separar una madre de su hija y separar una hija de su madre es la peor atrocidad que se puede cometer y todos lo sabemos. Este es un caso más de miles. Pedimos justicia, fuerza, apoyo por todos los niños que padecen estas injusticias día a día. Estamos acá, súmense. Este caso se llama Antorchas porque queremos encender la luz de la verdad para todos estos casos. Es Antorchas por Jazmín y los niños. Los invitamos a participar, lo necesitamos mucho.
Para que se den una idea de lo que es la injusticia en la Argentina, cuando llegué a Bariloche y la médica me dijo que mi hija tenía una semana de vida, pedimos un amparo para que pudiera ver a su hijita, su única hija, que el padre se la había sacado, y la justicia nos negó el amparo. Mi hija se murió sin ver a su hija, sin poder despedirse de su única hija que acaba de cumplir 8 años. Creo que hay que pensar en cuántos niños están separados, no solo de su madre, sino de toda la familia materna. Hace nosotros casi 2 años que no podemos ver a nuestra nieta, nadie la puede ver, está como secuestrada con ese hombre y la justicia no nos ayudó nunca. Y ahora estamos de nuevo luchando legalmente, tratando de salvar lo que queda, que es la herencia de mi hija, que es Jazmín, que vive con este hombre. Así que Jazmín está en peligro. Por eso les pido que si ven en Facebook Antorchas por Jazmín, pongan me gusta, porque necesitamos 3.000 me gusta para que a lo mejor nos oigan. Gracias.
Nos va a dirigir la palabra Florencia, por el doble femicidio de Constitución. Buenas noches.
Bueno, ahí escuchábamos esto que atraviesa los tiempos modernos. Todo pasa por el Facebook. Entonces, uno cree que juntando X cantidad de me gustas puede ir llamando la atención. Pero la verdad, y por eso era primordial escuchar a esta familia que se acercó a Plaza de Mayo, más allá del mundo virtual y de esa maquinaria del demonio, como diría nuestro compañero Rubén Bustamante, que es el Facebook, se acercaron a Plaza de Mayo para hacerlo visible. No hay otra forma. Lo demás son herramientas que no todos tienen posibilidad de llegar a ellas. Ya lo hablábamos con Analia Kelly la semana pasada, con las aplicaciones que está sacando Mumalá respecto a la violencia. No todos tenemos posibilidades técnicas de tener la posibilidad de tener esa aplicación. Incluso es una limitación que hay que reconocer, sin quitarle mérito a la iniciativa. Y cuando hablaban los familiares contando cómo actúa la justicia, es la misma justicia que hizo este juicio en el Tribunal Oral Criminal número 2 en San Isidro a Sanina González y presentó como testigo a Alejandro Fernández, expareja de Sanina, que es autor material responsable del asesinato de Lulú, la hija de Sanina, y era, por pedido de la fiscal y por pedido de este tribunal, un testigo. ¿Entendés la magnitud de lo que estamos hablando? Y estamos hablando de una justicia que golpea constantemente a los sectores más carenciados. Luz y Diego, Irene y Marina, Yanina González. Que no hay otra forma para revertir ese golpe certero que tiene el sistema que otra que gritar, patalear, enfrentarse a todos los elementos de ese poder, que es la policía, que es el sistema jurídico, lo gubernamental, todos, que es el mismo puño que te golpea todo el tiempo, más allá que te confunda con la otra mano que te acaricia. No. Abrí bien los ojos, no hay otra forma. Lo han mostrado estas experiencias que se manifestaron en Plaza de Mayo. Y por eso quisimos iniciar el programa del día de hoy de esta manera. Quédate ahí porque vamos a seguir escuchando lo que ocurría ese día aquí en Moreno, con el acto que llevó adelante Libres del Sur y otras organizaciones políticas del distrito respecto a cortar con la violencia. Vamos a escuchar a la compañera mapuche que nos relata la situación que viven en su territorio. Vas a escuchar la denuncia de vecinos que ya estuvieron aquí en el recorte informativo de La Ribera contando lo que les sucedió, una contravención. También vamos a escuchar la entrevista realizada por nuestro compañero Bernardo Tosi y Rubén Bustamante a Gabriela Conder, abogada de Yanina González, hablando respecto al fallo. Estaremos comunicándonos con Tamara Bulacio y si nos da el tiempo hablaremos con Gabriel Castillo del Bachillerato Popular El Cañón por el no cumplimiento de parte del Ministerio de Educación de la provincia al reconocimiento de los bachilleratos. Vamos a intentar que entre todo. Pero de esta manera iniciamos Nunca es Tarde con los problemas técnicos resueltos, o por lo menos por ahora, con los micrófonos abiertos. De esta manera iniciamos Nunca es Tarde. La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas: no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti.
La blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte. Somiers y colchones de espuma de alta densidad. Pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Vamos a estar buscando la comunicación telefónica con un docente de una experiencia como es el Bachillerato Popular El Cañón. Entendiendo que la última vez que hablábamos con compañeros de ese espacio, nos contaban la posibilidad de que esta vez el gobierno de la provincia de Buenos Aires firme el convenio de reconocimiento a estas experiencias. Mencionaban que la firma tenía que estar para fines de febrero. Esto no sucedió. Y entonces estamos buscando la comunicación telefónica con Gabriel Castillo para que pueda contarnos la realidad que viven los bachilleratos populares en la actualidad. Recordemos que en aquel momento, en el primer programa de este año, hablábamos con Juan Ruedi, docente de este bachillerato popular, y nos contaba la iniciativa que se había generado después de la movilización, después de gritar, esto de patalear que te decíamos al inicio del programa, había generado una instancia de reconstruir el diálogo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para concretar el convenio en el que el ex funcionario del área de educación de la provincia, Mario Porto, ya se había comprometido, que era reconocimiento de los bachilleratos populares. Los sucesores de su cargo incumplieron a este convenio que se había llegado a un acuerdo, porque no había ninguna firma, porque no había ninguna acción concreta al respecto. Lo cierto es que, aprovechando la excusa de el inicio de clases y además también de lo que significa la experiencia de los bachilleratos, vamos a buscar la comunicación telefónica con Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón. Y vamos a estar también trabajando lo que sucedió el día lunes respecto a cortar con la violencia. Mientras seguimos buscando la comunicación telefónica con Gabriel Castillo, escuchamos en primera instancia lo que sucedió el día lunes en la Plaza Mariano Moreno, donde se hizo visible la realidad que vienen denunciando por parte de Libres del Sur, el Partido Socialista y otras fuerzas, por ejemplo el GEN, que se apropiaron de la Plaza Mariano Moreno para dar una respuesta a la violencia. En primera instancia, quien habló fue Lucas Franco. Recordemos que en la sesión del 24 de febrero, día que se decidió por parte de los ediles el pliego de licitación de transportes que había enviado el Ejecutivo, Lucas Franco recibió agresiones por parte de un grupo de personas que estaban acompañadas por el concejal Frais. Frais desmintió todo, por cierto, y lo escuchábamos. Y vamos a estar reproduciendo las palabras de Lucas Franco el día lunes en la Plaza Mariano Moreno. Ahora estamos en comunicación telefónica con Gabriel Castillo, me están diciendo del otro lado de la pecera, para hablar respecto a los bachilleratos populares. Mañana empiezan las clases y vamos a estar hablando en primera instancia con Gabriel Castillo, a quien paso a saludar inmediatamente. Gabriel Castillo, Fernando Ochoa lo saluda. Buenos días.
Hola, buen día.
Buenos días. Mañana comienzan las clases.
Sí, exactamente. Mañana comenzamos las clases, un nuevo ciclo lectivo, el sexto ciclo lectivo ya que iniciamos en el Bachillerato Popular del Cañón.
Castillo, sí. ¿Inician las clases con reconocimiento o sin reconocimiento por parte de la provincia de Buenos Aires?
Bueno, mira, esto es una noticia reciente, digamos, ¿no? El día sábado confirmaron que el miércoles 25 de este mes nos va a recibir el subsecretario de Educación, Néstor Rivet, digamos, que cumple el papel de viceministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, para ver una solución definitiva a esta problemática, digamos, ¿no? Así que, bueno, estamos a la expectativa de esa reunión, y en el caso de que no haya una respuesta favorable como la que nosotros esperamos, que en este momento, digamos, estamos exigiendo el reconocimiento de una primera etapa de 5 bachilleratos populares, va a haber conflicto, digamos.
Es decir, va a haber una reunión.
Sí.
Y se tiene que definir si ponen la firma o no.
Sí, sí, exactamente.
Y estamos hablando en la primera instancia de 5 bachilleratos, que es el acuerdo que se había generado con Oporto. Usted corríjame si me equivoco.
A ver, con Oporto se había, digamos, efectivizado un acuerdo de avanzar en la resolución del tema de los bachilleratos populares. El acuerdo que había con Oporto en su momento era el avance con 11 bachilleratos populares, y se logra que se convoquen a 5, ¿sí?, durante el mandato de Oporto, y después cuando fue reemplazado por Viz, digamos, cuando Scioli reasume la gobernación de Buenos Aires. Se nos convoca a firmar 5 convenios que nunca fueron refrendados por la parte estatal, digamos, ¿no? Entonces la exigencia nuestra es que en esta primera etapa esos convenios que han sido firmados por las asociaciones civiles que representan a los bachilleratos populares se efectivizaran para seguir avanzando con el resto.
Entendiendo lo que me está señalando y recordando la entrevista que realizábamos en el primer programa de este año con Juan Ruedi,
sí,
que todo estaba previsto que a fines de febrero pusiera la firma la provincia de Buenos Aires. Esto no sucedió. Con la experiencia, ¿creen que puede repetirse las faltas, las promesas falsas, digamos, del no cumplimiento de las promesas?
A ver, es posible, digamos, no puedo aventurar eso, pero también con la experiencia nosotros sabemos que los avances que hemos logrado con los candidatos que se han efectivizado y volver a sentar otra vez al gobierno a la mesa de negociaciones fue producto de la movilización. De no ser así, digamos, conocemos el escenario y nos vamos a encontrar en la calle nuevamente con las medidas más firmes que podamos llevar adelante.
¿Quién tiene que poner la firma es Nora de Lucía?
Es Nora de Lucía. Que ahí, bueno, también se revela otro aspecto, ¿no?, del funcionamiento desde la asunción de Nora de Lucía de la Dirección General de Cultura y Educación, en el que, digamos, Nora de Lucía, y esto queda demostrado no solo con el conflicto de los bachilleratos populares, sino con la cuestión docente y de educación en general, los acuerdos paritarios, los paros docentes de todos los años, demuestran una absoluta incompetencia de Nora de Lucía, que reafirma cada vez más que de educación entiende poco, que solamente es una administradora de recursos y una aplicadora de planes de ajuste. Obviamente la cuestión, digamos, que tiene que ver con el plano educativo lo maneja el viceministro de Educación y Nora de Lucía se desentiende de todo eso. Pero efectivamente la firma debe ponerla la directora general.
En un año de elecciones, sí, con muchas internas, porque el Frente para la Victoria tiene sus internas, ¿cree que se va a hacer posible esta instancia o se va a estirar?
Nosotros creemos que es una coyuntura que favorece, digamos, para arrancar reivindicaciones, esto no es ningún descubrimiento. En año electoral y en año de promesas y en años en los que el Frente para la Victoria se juega el todo por el todo, digo, no es un dato menor, por ejemplo, una noticia de hoy a la mañana que ya la Unión Cívica Radical ha decidido ir a las PASO con Macri. El Frente para la Victoria, digamos, se encuentra presionado, digamos, por producto de la propia crisis que hay en Argentina, la pérdida de su credibilidad y sus propias internas. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a aprovechar esa coyuntura y presionar sobre eso.
Para que el oyente que está escuchando, el reconocimiento de los bachilleratos populares es salario para los docentes, beca para los estudiantes, financiamiento integral.
Esas son las reivindicaciones, digamos, históricas que desde la Coordinadora de Bachilleratos Populares de San Lucas se vienen planteando.
Gabriel, ¿hay algún bachillerato que esté en estas condiciones que ustedes están reclamando?
Sí, en la provincia de Buenos Aires, digamos, hay 7 bachilleratos populares reconocidos en distintos distritos en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, que fueron los que se logra el reconocimiento, digamos, sin pago de salarios durante la gestión de Puigros en el año 2007, y en el año 2010 se logran efectivizar los convenios. Insisto con esto, quizás parezca medio reiterativo, pero todos esos avances siempre fueron con la movilización en la calle. Así que bueno, va a ser el camino que seguiremos emprendiendo, porque a la postre, aunque se tarde mucho, cueste, es la vía por la cual se obtienen los resultados.
Sí, además hay que señalar, ¿no? Lo obtienen con la última movilización, entendiendo que el Estado tenía su posición de acompañar las políticas de fines.
Sí, problemática esa, digamos, que hemos denunciado también en otras oportunidades. Sí, el planteo nuestro, digamos, de ningún modo va contra los compañeros que optan por esa opción educativa, y muchísimo menos para los compañeros trabajadores de la educación que se ven obligados a insertarse en el mercado laboral docente en condiciones de inestabilidad y de precarización laboral. Pero es una política del Estado que no da cuenta de la demanda que tiene el sujeto joven adulto que no pudo completar sus estudios secundarios, ya que es un sistema, digamos, que solamente busca la titulación, pero que de ningún modo permite, digamos, la apropiación del conocimiento por parte del sujeto joven adulto. Y es más, es una política de Estado que sale cara, ¿sí? Se destinan mal los recursos, y los compañeros que van a estudiar ahí, los compañeros que trabajan ahí, no están trabajando ni están yendo a estudiar escuelas, están yendo a estudiar a lugares absolutamente precarios, que no dan, no tienen las mínimas condiciones, ni siquiera infraestructura o edilicia para hacerlo, y lamentablemente después de un trayecto de 3 años, los compañeros obtienen títulos que en muchos casos, tanto en el mercado laboral como en el sistema educativo superior, digamos, los limitan, ya sea para continuar estudios o para conseguir trabajo. Así que nuestra denuncia de los fines es esa. El gobierno de la provincia de Buenos Aires acepta los planes FINE por una cuestión de financiamiento, uh-huh. concretamente porque el dinero no es presupuesto de la provincia, sino que es presupuesto de Nación, ya que el plan FINE, digamos, se realiza con recursos que provienen del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Social.
Gabriel, iniciábamos nosotros esta entrevista hablando que mañana comienzan las clases en el Bachillerato Popular El Cañón. Sí. Escuchábamos aquí en esta radio el spot de convocatoria para que se inscriban uh-huh. los pibes y las personas que quieran terminar sus estudios. ¿Cómo ha sido la recepción en la comunidad con tantos años que ustedes llevan adelante esta actividad? ¿Y cuáles son las expectativas que tienen para este 2015 como bachillerato? ¿Qué tenemos? Porque debo hacer público que soy docente de esa experiencia pedagógica.
Sí, sí, compartimos ese espacio de militancia. A ver, las expectativas que tenemos, digamos, es la que tenemos todos los años, ¿no? Recibir un nuevo grupo, prestar, digamos, y brindarle nosotros como trabajadores de la educación a los estudiantes las herramientas que les permitan apropiarse del conocimiento, comprometer a los estudiantes con este espacio, que no solo es un espacio educativo, sino que básicamente es un espacio de lucha. En cuanto a lo que es la inscripción, es buena, ¿sí? También se podríamos informar, aprovechando este medio, uh-huh. que la inscripción va a continuar durante todo el mes de marzo, ¿sí? Así que los compañeros que no han podido inscribirse por cuestiones de tiempo, porque no han logrado reunir los papeles, durante todo el mes de marzo la inscripción continúa abierta para los tres cursos, primero, segundo y tercer año. También con una alegría importante porque digamos hemos logrado finalmente concluir la cuestión edilicia, ¿sí? El día lunes vamos a estrenar el aula que entre todos los compañeros, tanto del bachillerato como docentes y estudiantes, como los compañeros del Movimiento 29 de Mayo, hemos podido concluir y demostrando también una vez más que cuando los trabajadores nos organizamos, nos autogestionamos, confrontando con el Estado, obviamente, no hay nada que no podamos hacer.
Gabriel, desde ya, muchas gracias.
No, gracias a vos por la comunicación, Fernando. Que tengas un buen día.
Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón, que sigue esperando la firma de Nora de Lucía. Estamos hablando de la encargada del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que tiene que poner la firma. Y que hasta ahora esto no sucede respecto a los bachilleratos, que es el reconocimiento de todos los bachilleratos populares, salarios para los docentes, becas para los estudiantes y financiamiento integral. Y vale la aclaración, porque alguna vez muchos docentes me han dicho, pero vos también estás ahí. Y he aprendido por muchos compañeros que tiene que estar claro quién te habla. No voy a caretearla. Sí, participo de estos espacios en el sentido desde la idea del bachillerato popular y lo comprendo desde ese lugar. Que me he sentido estúpido mucho tiempo tratando de usted cuando en realidad compartimos espacios de militancia, en este caso pedagógica, sí. Pero es porque también respeto lo que vos podés pensar del otro lado. Y puedo tener muchas diferencias con Castillo y que se manifiestan cada vez que preguntamos. En este caso era algo puntual, el no cumplimiento por parte del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Educación en la firma del reconocimiento de estos bachilleratos. Pero se manifiesta constantemente las diferencias. Lo lindo es saber construir con esas diferencias y llevar adelante proyectos colectivos que tanto cuestan en esta sociedad individual. Le damos continuidad al programa el día de hoy diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099.
La mujer se ha perdido, conocer el lirio y el polvo, se ha perdido esa besa locura, su cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. La mujer imborrable como una gaviota, hizo rápido seco mis botas, las quemó unas gotas y apagó el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar.
es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores y historia se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Mujer con sombrero, como un cuadro viejo saca, corrompiendo hacia el centro del miedo, hizo que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo van a ver?
¿Qué
En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Te habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Cómo podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al...
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Los padres de Walter Bulacio no se extrañaron que su hijo no estuviera durmiendo en su habitación aquella mañana del sábado 20, que preludiaría la tragedia. La noche anterior, Walter había partido en un micro de alquiler junto a otros 25 chicos, todos vecinos de Aldo Onzi, para ver recitar de los dos que convocaban los redonditos Ricota en el Estadio de Obras. Y como seguramente la excursión a la capital se extendería hasta tarde, pensaron que su hijo se habría ido directamente al golf, Club José Jurado, donde trabajaba de calle, sin pasar antes por su casa. Pero no. Lo que a Walter le había impedido volver a su casa era un injustificado arresto a cargo del personal policial de la comisaría 35 que lo levantó a las 22 horas del viernes en la vereda de enfrente de Obras. Lo metió a los empujones en un colectivo, lo encerró junto a otros 9 menores en un calabozo de 4 metros cuadrados y lo abandonó 12 horas después en una ambulancia de CIPEC cuando Walter, que había entrado al destacamento en perfectas condiciones físicas, empezaba a morirse. Esto es parte del relato de una entrevista de Fabián Polosecki, que publicó con mucha coherencia y con mucho compromiso Fabián Polosecki. Y luego vamos a tratar de hablar con Tamara Bulacio, porque es primordial relacionarlo con lo que sucedió en el mes de enero y febrero con Ismael Sosa. Pero también comprender la importancia de luchar contra la adversidad, porque eso fue la lucha de los Bulacio. En instantes estaremos buscando la palabra de Tamara. Por lo pronto, te cuento que tenemos muchos ejes para analizar. Y por lo primordial de entender lo que es la lucha permanente de las familias. Mientras estamos buscando bien los números, en este caso de Tamara, para hablar con ella, estaremos diciéndote que comenzar con las palabras de Fabián Polosicki significa muchas cosas. Por lo pronto, cuando le mostré esta entrevista a María del Carmen Verdú, abogada y militante de Correpi, primero impresionaba Bernardo ver atentamente a esta mujer tomar lectura palabra por palabra de una entrevista escrita ahí, cuando el dolor estaba muy reciente en la familia Bulacio. Y era conmovedor escucharla hablar y decir, este tipo, señalando el nombre de Fabián Polosecchi, fue uno de los pocos periodistas que trató seriamente el caso Bulacio. Me comentaba que estuvo 7 horas Fabián Polosecchi sentado junto a María del Carmen Verdú viendo el expediente, la causa, y preguntaba lo que no entendía para hacer esta crónica que las podés encontrar en el viejo diario Página 2, en el suplemento No, donde escribía Fabián, en Revista Fierro y en un especial de Sudestada sobre los Redondos de Ricota, que se volvió a republicar el texto original de Fabián Polosecchi. Pero llamaba la atención muchas cosas puntuales, porque el Estado te instala la idea de la violencia institucional. Lo ha hecho con medidas que no tienen ni pie ni cabeza, como las fiscalías para atender a casos de gatillo fácil, con denuncias permanentes de organismos de derechos humanos a una violencia institucional sin tocar en lo que sucede en la actualidad. Y bajo esta sintonía hay que señalar que las políticas del gobierno nacional están apuntalando actos para hablar de Walter Bulacio. Claro, es una víctima de la década del 90. Entonces se sienten cómodos ahí. Entonces quieren hacer, por ejemplo, una muestra fotográfica en la ESMA y poner una placa en homenaje a Walter Bulacio. Claro, lo que no se tiene en cuenta es que para llegar a esta instancia, después de muchos años, se llegó, así como lo decía Castillo en materia de los bachilleratos populares, así como escuchábamos las palabras en Plaza de Mayo y luego vamos a escuchar lo que sucedió con Yanira González, gracias a la lucha no hubo otra forma. Y desenmascarar esta violencia permanente fue gracias a la lucha. Y por eso vamos a intentar buscar la palabra de Tamara Bulacio. Pero mientras buscamos la palabra de Tamara Bulacio, nos trasladamos al día lunes. Respecto a lo que sucedió el día lunes con la propuesta de cortar la violencia, que fue la convocatoria. Tocó el rastrillo también en esa actividad. Quien habló con nuestro compañero Rubén Bustamante en primera instancia fue Luca Franco. Ya te había contado en el anterior fragmento del programa lo que había sucedido con Luca Franco y por qué se llevaba a esta instancia de movilizarse en la Plaza Mariano Moreno el mismo día que se organizaba en Capital Federal la movilización de las mujeres. Escuchamos a Luca Franco hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante de este modo.
Nosotros decimos insoportables hechos de violencia que vivimos. En particular me tocó vivirlos a mí, un poco más en primera persona, el martes 24 de febrero, cuando la sesión extraordinaria para votar el pliego de transporte. Frente a esa situación empezamos a recopilar lo que venía sucediendo frente a las múltiples violencias que vivimos a diario, los que vivimos en Moreno. No saber qué pasaba con el próximo contrato del transporte que va a comprometer el transporte público por los próximos 10 años es violencia hacia los vecinos. No poder subirse a un colectivo y viajar seguro es violencia. No poder acceder a la salud pública es violencia. No acceder a la educación pública porque las escuelas se caen a pedazos y no se puede llegar porque las calles están destrozadas es violencia. Y además el Estado, la conducción del Estado, se propone utilizar la violencia física utilizando barras, patotas, fuerzas de choque, para silenciar a aquellos que planteamos no soportar la violencia. Entonces, toda esa conjunción de situaciones de violencia que vivimos a diario los morenenses nos necesitaba que podamos expresarnos diciéndola, diciendo que existe esta violencia. Por eso la jornada de hoy, nosotros simbólicamente le planteamos una jornada que se llama Cortemos con la Violencia, invitando a los vecinos a cortar con la violencia, pero no solamente con la violencia física como, como herramienta de para silenciar personas, sino con la violencia que vivimos a diario. Y el proceso de cortar con esa violencia es la búsqueda de participación. Entonces, simbólicamente elegimos el mismo lugar donde ocurrió la situación, la agresión, un contexto similar, un horario similar, para poder plantearle a todo el mundo que los vecinos, que la comunidad de Moreno se puede utilizar estos espacios para expresarse, para participar y para ser parte de lo público. Ese es el mensaje que queremos dar. No vamos a soportar que el oficialismo siga utilizando barras y patotas para silenciar a los opositores. No vamos a soportar además que el silencio se construya, digo, desde el oficialismo se construye todo el tiempo el silencio. No nos cuentan nada de lo que están haciendo, aunque nos comprometa la vida por los próximos años. Entonces no queremos soportar eso y queremos hacer una gran invitación a la comunidad a romper esa lógica de violencia y de silencio utilizando los espacios públicos de otra manera.
Quien también habló en esa jornada que se realizó en la Plaza Mariano Moreno fue Carlos López, concejal mandato cumplido por el Partido Socialista. Habló de esta forma.
Diría que no se puede aceptar bajo ningún concepto. La violencia no es un método de resolución de diferencias, ni en la política ni en cualquier ámbito de la vida social. Si vamos por este camino, vamos a la disgregación social. Por eso lo hacemos en este lugar, para interpelar al poder político local, a quienes están en la cúspide del poder político local, y hacerles ver que los vecinos de distintos barrios, los dirigentes políticos, se manifiestan contra ese método, que no lo podemos aceptar y de alguna manera estamos llamando a la reflexión para pegar una vuelta atrás. Lo de el martes 24, si bien hubo un hecho violento donde Lucas Franco fue el principal damnificado, no es un hecho aislado. Todo ese día estuvo signado por distintas formas de violencia, pero es un método que vienen ejerciendo hace muchos años con la oposición, quienes siguen a diario la vida del Consejo Deliberante, lo habrán visto cada vez que hay una votación reñida, hay esta intención por parte del Ejecutivo de amedrentar a concejales, amedrentar a los vecinos para que no vengan, para que no participen, y realmente esto no tiene nada que ver con la democracia, no tiene que ver nada con un modelo de país que es el que buscamos.
También quien tomó la palabra fue Victoria Donda, que estuvo presente en la Plaza Mariano Moreno, la referente de Libres del Sur, denunciando la violencia que se vive aquí en Moreno y en todo el territorio del conurbano, entendiendo que es parte de lo que ellos fueron denunciando cuando se fueron del Frente para la Victoria. Yo cuando escuchaba atentamente el recorte informativo ese día, recordaba la mirada de fuego de Victoria Donda cuando hacía las mismas preguntas que hago ahora, pero ella defendía el espacio de Frente para la Victoria. Y lo veía desde un lugar no muy amistoso. Incluso se llevó a Nora de Cortiñas en una actividad que se hacía en la Universidad Nacional de Moreno, en aquel momento el CENUM, para un costado como diciendo, vámonos, nos tenemos que ir. Y no había mucho clima de diálogo. Como después se amplió esto, cuando Libres del Sur, Barrios de Pie, decide irse de esta propuesta que generaba el kirchnerismo de acople, ¿no? De diferentes ideas e identidades. Ahondar con eso es volver a repetirlo un montón de veces como lo hemos hecho, pero es necesario para entender el proceso histórico. Es decir, ahora estamos contando esta parte del relato, pero el relato entero se inicia mucho tiempo atrás, incluso mucho tiempo atrás del Frente para la Victoria. Es decir, hay una historia de Barrios de Pie. Pero la militante Victoria Donda habló con nuestro compañero de esta forma.
Continuidad de una violencia con la que no terminamos. Nosotros, como argentinos, tuvimos una oportunidad de terminar con ella, de instalar una nueva forma de hacer política y que nos tenían que conducir ese proceso de democratización, digamos. Eligieron otro camino, eligieron profundizar métodos con los que ya conocemos.
O sea, ¿hubo un tiempo en donde considera que hubo algo de democratización, que hubo una intención, por lo menos que era clara?
No sé si hubo una intención, creo que hubo una oportunidad, no sé si tuvieron la intención, ¿viste? Hay momentos donde vos decís, bueno, puedo hacer esto, por ahí no tuvieron mucho la intención de hacerlo y eligieron otro camino. Lamentablemente los varones del conurbano profundizaron su poder y las raíces que ya tenían las extendieron un poco más. Bueno, hay que cortarlas, esas raíces hay que cortarlas. Y ellos tienen un gran problema, que es el voto. O sea, tienen el problema de la democracia, es un problema que no lo pueden saltar. Si la gente vota otra cosa, esto se termina, ¿no? Y el desafío nuestro es ir de a poco construyendo esa otra cosa que la gente tiene que votar.
Ahí escuchábamos a Victoria Donda. Y la última persona a la que vamos a estar escuchando, que habló con la prensa local y en la jornada, fue Ricardo Vago, y lo hizo de esta forma.
Los procesos de violencia empiezan de a poquito y se naturalizan. Una trompada trae a otra, después a otra, se junta uno, se junta otra. Entonces es muy importante decir, en democracia la violencia no tiene lugar. Y la violencia quita e impide dialogar. Nosotros que pensamos siempre que este pliego de esta concesión, de esta licitación, si se hubiese dialogado realmente, hubiese sido mejor de lo que fue. Nosotros hicimos la audiencia pública y logramos modificar algún tema importante. Pero si ellos hubiesen dialogado con la gente, se hubiese salido mucho mejor. Ahora, para dialogar no hay que hacer la violencia de imponer. Ellos imponen un negociado en ese contrato y como les salió mal de bronca, terminaron jodiendo trompadas a algunos compañeros que militaron en contra. Ese acto de impunidad nosotros lo denunciamos y por eso ahora estamos aquí juntos en una plaza con chicos expresando no a la violencia. Y el no a la violencia es también un sí a la vida, un sí a un Estado que funcione, un sí a una costumbre distinta de vivir. Este municipio nos agrede permanentemente con sus políticas o con su no política. Este sentido de decir no a la violencia es una invitación a la vida, es una invitación a una buena gestión, una invitación al diálogo y plantearnos como todos los ciudadanos de Moreno en contra de la violencia es tratar de impedir la bronca y la violencia que traducen los negociados y la corrupción.
Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedió el día lunes, la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante. En instantes vamos a regresar con Nunca es Tarde para hablar con Tamara Bulacio en la columna de Correpi, que vamos a intentar darle ritmo. Ha costado este año un poco darle dinamismo. A mí también me pasa, Tosi. Sí. Quizás pude volver, pero sí, he tenido ese lugar de abismo donde se te va todo. No, y uno no puede hablar. Pero sí, acá me mandan mensajes los oyentes burlándose de esta instancia que ha pasado, pero bueno, me he atorado. Cuando esas cosas pasan. Mencionábamos, y siguen mandando mensajes los compañeros. Ya pasó el momento. Juan, ya pasó el momento. Si te divirtió, buenísimo. Siguen, siguen. Saludos a la familia Abreu. Saludos a la familia Abreu. En instantes estaremos hablando con Tamara Bulacio. Nos acomodamos. Vamos a lo que corresponde en materia de estética de la radio para seguir con el dinamismo de Nunca es Tarde. Antes te cuento que todavía nos queda la palabra de la entrevista realizada por nuestro compañero Bernardo Tosi a Gabriela Conder con el acompañamiento de Rubén Bustamante. Mira, sí, bueno, pero es un chiste. Compañero que ha preguntado lo que muchos queríamos preguntarle a Gabriela Conder respecto al fallo de lo que sucedió con el caso de Yanina González. Y también vamos a estar escuchando a los compañeros vecinos del barrio... Ya me perdí. Ayúdame. La Ribera. Sí, se me hizo una laguna con tanta información y... La Ribera, respecto a lo que escuchabas en Recorte Informativo, respecto a la contravención que sufrieron muchos de los vecinos del barrio por el organismo de la Municipalidad de Moreno que vieron que estaban tirando basura en la vía pública y lo vieron como un delito. Vamos a estar escuchando el testimonio de uno de los compañeros el día que se dirigieron al juzgado de faltas para pedir explicaciones respecto a esto que les sucedió esta semana. Nos acomodamos ahora sí y regresamos en instantes con Nunca es Tarde de esta forma.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
¡Ah! Espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor. Entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta. Nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos:
fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur, 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar.
Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Entrega
siempre te querré.
Seguimos en Nunca es Tarde y le vamos a dar inicio a la columna de Correpi. Cuesta la columna, porque es el esfuerzo enorme que hacen los familiares para acercarse a la radio, para llamar por teléfono, para darle continuidad a este compromiso que hemos tenido como comunicadores sociales, pero ellos mismos también, para hacer visible lo que es su lucha contra ese gigante que es el Estado, que te reprime todo el tiempo. Quien está del otro lado del teléfono es Tamara Bulacio, hermana de Walter Bulacio. Nosotros tomábamos al inicio del programa lectura de un histórico artículo periodístico firmado por Fabián Polosecchi, donde con mucho cuidado y seriedad en la década del 90 hacía visible la represión estatal. En tiempos que se habla de la violencia institucional y en tiempos donde vivimos nuevamente un caso muy similar con Ismael Sosa, un vecino de aquí de la zona, de Merlo, que fue a ver a la Renga Córdoba, nos pareció primordial hablar con Tamara. Tamara, que desde muy chica acompañaba a su abuela a las movilizaciones, a la lucha permanente, una voz con autoridad para hablar con nosotros, un pequeño gigante. Tamara, Fernando te saluda, buenos días.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Ayer, bueno, escuchaba a todos los familiares lo difícil que es enfrentarse contra la represión estatal, pero también con lo que te genera, que es la depresión, que Nicanor siempre lo ha señalado como un elemento primordial en la lucha permanente. ¿Cómo
sí,
hacer?
La depresión es terrible.
Exactamente. Entendiendo tu experiencia de acompañar a tu abuela mientras buscaba fotos para poner en esta maquinaria que es el Facebook, encontraba fotos históricas, fue muy chiquita acompañando a tu abuela y después hay una más actual. ¿Cómo fue ese proceso de buscar justicia por Walter?
Y el proceso empezó de que yo empecé a tomar conciencia. O sea, cuando era más chica, antes de los 6 años, era cosa que íbamos a las marchas, que la acompañaba, Carmen que me agarraba de la mano, y mucho no me gustaba. Porque me acuerdo que me asustaba con los fuegos artificiales que tiraban siempre. Era otra cosa. Y después, a los 14, empecé a tomar conciencia de lo que pasaba realmente. Y ahí fue cuando empecé otra vez a estar en las marchas. Capaz que mi abuela no estaba tanto en contacto con Carmen por el tema de la edad y esas cosas. Empecé yo a tomar contacto con ella. Y después retomé cuando tenía 15, empecé a militar otra vez, y después, bueno, ya después quedé embarazada y después retomé otra vez, así que todavía estoy. Pero es un proceso que lleva su tiempo, creo que a Walter no lo va a devolver nadie, por más que vos salgas a la calle, vayas al cementerio, vayas a donde vos quieras, cuando uno pierde un familiar... Y tu hermana, que yo lamentablemente ni siquiera tuve la oportunidad de conocer.
Claro, porque naciste dos años después naciste, ¿no, Tamara? Tamara,
¿hable?
2 años después naciste
de la muerte de Walter.
Claro.
2 años después y me lo sacaron. No tuve la oportunidad de conocerlo, de saber cómo era, de hoy que tenga sus sobrinos. Me lo arrebataron. Y esa es la bronca que me da, la impotencia que me da de verla a mi abuela, siempre era llorar a la noche, que no dejaba de pensar en Walter, después bueno, se enfermó mi papá, y también luchar con eso, cayó en una depresión muy grande la abuela, y era muy difícil de sacarla. y ella se fue con depresión. Lamentablemente, era una mujer fuerte, porque lo era, pero a veces la agarraba a los estados así y no, era muy difícil sacarla. Era cosa que se acercaba el 19 de abril,
sí,
que fue cuando Walter se fue a ver al recital y después, bueno, 6 días después falleció. Cosa que la agarraba, que se ponía a llorar, le empezaba a agarrar ataques, le empezaba a agarrar arritmia y esas cosas. Era ya incorporado y fue bastante complicado sacarla.
Uh-huh. Tamara, ¿Qué te sucedió al inicio de este año cuando se hizo público lo que sucedió con Ismael Sosa, este chico de aquí de Merlo que fue a ver el recital de La Renga y terminó en una situación similar a lo que vivió Walter?
Hola. Ahora sí te escucho.
Sí, te consultaba qué te sucedió al inicio de este año cuando se hizo público lo que sucedió con Ismael Sosa, que es muy similar.
Y la verdad, bronca también. Porque fue cosa que me habían consultado por Facebook a todo esto. Me consultó un chico que es allegado a la familia de Ismael, preguntándome qué consejos le podía dar yo y con quién la podía contactar para que lleve adelante la causa, ¿viste? Y había que investigar bien todo. Y ahí fue cuando me pasó el número de Carmen, para que se pongan en contacto, y la verdad que leer las cosas que pone Nancy es bastante fuerte, y ella creo que hoy recién está empezando, y ojalá que realmente encuentren justicia, porque lamentablemente hoy en día no encontrás casi. Uh-huh. Walter hace 23 años casi que falleció y nunca hubo justicia por él. Nunca la hubo, y son 23 años. Pero ojalá que esta vez realmente el Estado se ponga las pilas y dejen de ser tan hijos de puta, perdona que lo diga así, uh-huh. Y que se pongan los pantalones y hagan justicia por algo que realmente se lo merece.
Tamara, cuando hablamos del rol del Estado y que Correpi es firme en esa posición de decir la represión es política de Estado, no es un caso aislado, un policía que se levantó mal ese día y comenzó a matar a pibes. No, es una política de Estado. Entendiendo que el gobierno nacional de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ha intentado levantar banderas de derechos humanos y siempre asociándola con homenajes, con festivales, ahora que se está acercando una fecha primordial para la familia Bulacio, ¿cómo lo vivís vos? ¿Ha acercado gente del Estado a proponer estas propuestas de sintonía de festival y de homenajes por parte de la gestión? La misma gestión que levanta las banderas de la violencia institucional, pero claro, toda violencia institucional que no esté en los años que ellos son gobierno.
Exactamente. Sí, se me ha acercado gente de la ESMA, que es una fotógrafa de ahí, que quería hacer un pabellón exclusivamente a dedicarle a Walter, y yo realmente lo rechacé porque no puede estar Walter ahí con toda la gente, porque cuando fue el juicio de Walter estaban los gobiernos, estaban los K, y sin embargo le dieron la espalda, ¿Qué puedo hacer yo? No voy a estar mostrando el caso de mi hermano con gente que realmente no toma conciencia, porque esto no pasa cada día. Cada día se llevan un pibe, o que lo matan, o que lo secuestran, o que lo golpean, o que lo torturan. ¿Qué sentido tiene? No puedes levantar una bandera, no puedes hacerte que te interesan los derechos humanos cuando realmente no es así.
Sí,
porque sea el gobierno, sea la justicia, sea el Estado, lo que vos quieras, no pueden figurar como haciéndose los buenitos, porque es así, y estar en contra, porque realmente son dos facetas que no tienen sentido. Así como lo mismo que pasó de la muerte de Nisman. ¿Cómo pueden salir tanta gente a la calle a marchar Y ahí estuvo Gendarmería, a los mismos que atacaron a Lear. Estuvieron, estuvo Bernie para frenar la protesta. No, no estuvieron.
Sí, te...
¿Por qué? Son cosas que no tienen sentido, porque realmente no las tiene y la gente realmente no toma conciencia de lo que realmente está pasando. Se ciegan y no quieren ver.
Además, cuando hablábamos de violencia institucional, Tamara, por ejemplo, una de las medidas que se toman aquí en la provincia de Buenos Aires fue, por parte de los legisladores, crear la fiscalía que trate casos de gatillo fácil, casi una tomada de pelo, pues son los mismos fiscales que crean estas causas de enfrentamientos o supuestos enfrentamientos. Entonces ahí entra la perversidad del modelo, del sistema.
Sí, exactamente. Es una burla. Por eso te digo, es una cargada realmente a la gente que le importa esto. Porque hay gente que realmente le importa. No pretendas figurar algo que no lo sos. Que no lo sos cuando vos mandás a esos mismos a matar. ¿Entendés? Son dos cosas muy diferentes que realmente ya no confías en nadie. No confías si, no sé, yo acá en casa tengo gendarmería, tengo prefectura, porque vienen de vez en cuando. Tenemos la bonaerense, está la de la municipal y así sucesivamente, porque acá a 5 cuadras de mi casa tengo un hotel que es para gendarmes, solamente. Y prácticamente hasta ahora tal vez no vi que hagan algún que otro quilombo, pero se toman la vida por delante, no les importa nada. Te miran como diciendo, no, porque vos sos de este color, o porque vos tenés gorra, o porque vos esto, y siempre buscan la forma de arrestarte, de pedirte los documentos, vigilarte y todas esas cosas. No puedes estar tranquilo, porque lo peor es cuando pasa algo que vos necesitas que vengan, no están.
Tamara,
porque para los que tienen que estar, no están.
Te voy a hacer la última consulta que va en el plano humano, ¿no? Porque siempre hablamos de nombres o de estadísticas y muchas veces pecamos del desconocimiento de una vida. Vos tuviste los recuerdos de Walter a través de tu abuela, no fueron recuerdos directos, pero ¿qué te transmitía tu abuela de Walter? ¿Cómo lo fuiste conociendo de tu hermano a través de tu abuela?
Sí, lo fui conociendo por imágenes, por fotos, fotos de él de actos, bailando tango, fotos haciendo taekwondo, fotos en los cumpleaños, que mi abuela me decía que siempre era un buen chico, que le gustaba estar con su abuela, que se iban a tomar algo, que iban a un café, que era muy pegote ella. Era como si fuera su madre. Le gustaba historia, quería ser profesor de historia. Trabajaba, o sea, no era un mal chico, ¿entendés? Igual si lo fuera, tampoco creo que no se hubiera merecido que pase todo esto. Porque nadie se lo merece. Nadie se merece que el Estado te arrebate a tu hermano, tu sobrino, tu hijo. No merece nadie. Nadie se lo merece.
Nadie se lo merece.
Quien sea.
Exacto, Tamara. Desde aquí te mando un abrazo y de todos los familiares que están escuchando la radio.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo enorme para vos y para los compas que capaz que no estén escuchando.
Dale, un abrazo.
Un abrazo, cuídate.
Lo mismo digo. Ahí escuchábamos a Tamara Bulacio, que tiene una permanente lucha por su hermano, Walter Bulacio, que murió el 26 de abril de 1991, que es un emblema de la lucha contra la represión estatal, que lo conoció a través de su abuela, porque ella nació 2 años después de la muerte de Walter. De este pibe que fue detenido el 19 de abril de 1991 y murió 7 días después por los golpes recibidos en la comisaría 35. Y lo habían detenido por averiguación de antecedentes. Había ido solamente a ver a los Redondos de Ricota en obras sanitarias. Y ahí entra la similitud con los de Ismael Sosa y todo lo que te relataba Tamara. Pasan los años y ellos van tomando conciencia. Tamara señalaba: sí, me llamaron del gobierno porque me quieren proponer hacer una muestra fotográfica en la ESMA. Y fue contundente. Les dije que no. De ninguna manera. Porque la violación de los derechos humanos es permanente. Son de ayer y de hoy. Y esta claridad que nos dejaba Tamara es parte del aprendizaje de una niña que fue criada por su abuela, que la acompañó todo el tiempo. Estamos hablando de María Ramona Armas, que constantemente se colgaba la foto de Walter para hablar con los medios y para denunciar a ese estado, que no tenía quejas cuando se acercaba un pibe a preguntarle algo a esa señora, que iba acumulando experiencia de la mano de María del Carmen Verdú y de todos los compañeros de Correpi. Hoy hicimos el regreso de la columna de Correpi de esta forma, hablando con Tamara Gulacio, atando su lucha con la lucha actual, en este caso la represión constante que vive la clase proletaria en consecuencia de este sistema que hemos denunciado desde el principio del programa. Le damos continuidad de esta forma a Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada.
Hoy me encuentro solo sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado los días que yo viví, traté de buscar el vato, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Quítense la
que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
nunca es tarde.
Y ahora nos vamos a trasladar a lo que sucedió en San Isidro esta semana. Después de un largo transitar, de muchas compañeras quedarse sin voz, pero de gritar y denunciar, Yanina quedó libre. Y nuestro compañero Bernardo Tosi habló con la abogada, Gabriela Conde, la abogada de Yanina González, que es miembro de la gremial de abogados, explicando la decisión del tribunal. Estamos hablando de una sentencia que muestra cómo actúa la justicia. Gabriela Conder explica la decisión del tribunal, lo hizo en los micrófonos de la 90.1, más precisamente en Recorte Informativo, y dio elementos técnicos para entender en qué consiste la decisión del tribunal.
Y con respecto a la sentencia, bueno, fue una sentencia absolutoria, y Janina está libre y bueno, y podríamos decir que hizo justicia, aunque bueno, para nosotros no es así, porque Janina sufrió muchísimo en la cárcel, sufrió mucho con todo este tema. Recordemos que Janina fue encarcelada cuando estaba embarazada de 6 meses. Su hija la mataron a golpes, ella no pudo despedirse de su hija, tuvo familia en la cárcel, hizo preparto, posparto, y en una cárcel donde hay muchísima violencia. O sea que todo ese dolor que Yanina sufrió, eso, la verdad que es muy difícil decir si hizo justicia, ¿no?
Ay, Conder era precisa, es muy difícil decir se hizo justicia, es muy difícil festejar, entendiendo todos los elementos de este juicio. Conder siguió hablando con nuestro compañero Bernardo y habló sobre el fundamento del fallo. Claro, ¿cuál es el fundamento del tribunal para absolver a Yanina González? Conde lo explicó de este modo.
Sí, los fundamentos con respecto a la absolución de Yanina es que la fiscal no tenía elementos para decir que la conducta de Yanina era una conducta dolosa. Entonces es una conducta atípica, ¿sí? Entonces no cumple con los requisitos del abandono de persona porque lo que requería la fiscal era decía que no había llevado al médico a su hija durante una semana, ¿sí? Entonces esto quería configurar la figura de abandono de persona, y los fiscales, los jueces dijeron que no, que era necesario tener la intención de producir un daño, ¿sí? de producirle un daño a su hija, tener la intención, ese es un tipo doloso requerido, sí, por la figura, y no estaba configurado, por eso lo tomaron como una atipicidad del abandono de persona seguida de muerte.
Seguimos escuchando a Conder. Claro, acá lo que estaba en juego es que había que demostrar que Yanina tuvo intención de abandono de persona. Y lo que señalaba Conder era todo lo contrario. Y es primordial esta expresión de Conder respecto al fundamento. Recomiendo leer el fallo también, de muchas páginas, por cierto, pero que ayuda a entender cómo actúa la justicia. Conder habló con nuestro compañero sobre violencia de género, algo que se manifestó en todas las jornadas por parte de las organizaciones que hicieron pública la denuncia. Así lo explicó Gabriela Conder.
Sí, se hizo mención a la violencia de género, pero fue todo basado principalmente en esta tipicidad de la figura del abandono de persona. hizo mención a eso, si se hizo mención a algunos testimonios, y en verdad eso, digamos, ya lo sabíamos, ¿no? Lo que no se puede entender es cómo puede avanzar una causa así, ¿sí? Cuando desde siempre se supo que no había ninguna intención en Yanina de producirle la muerte a la nena. Entonces, lo que no se puede entender es cómo la policía actúa, los fiscales siguen con estas actuaciones, siguen con Yanina encarcelada. Es más, es una vuelta que hace, digamos, frente a una persona muerta a palos,
sí.
¿Sí? Ella caratula la causa para acusar a Yanina de abandono de personas y de muerte, hace un trabajo impresionante con tal de encontrar alguna prueba para acusar a Yanina, y bueno, no lo puede encontrar. Y los jueces, después de garantía, avala el proceder de la fiscalía, y esto avanza hasta que llegamos a un juicio. Mientras tanto, Yanina se come casi 2 años en cárcel, ¿entendés?
¿Dieron algún
esto
tipo
es
de...?
Esto es lo que no se puede justificar de ninguna manera. Tiene que haber un control en la imputación que realiza el fiscal. Los fiscales no tienen ningún tipo de control, acusan a quien quiera de cualquier cosa.
Bueno, ahí escuchábamos a Gabriela Konder. Lo que debemos señalar es que ahora vamos a hablar sobre el accionar de la fiscal Carolina Carballido Calatayud. Apellido que me cuesta mucho porque es un trabalengua. Pero es la fiscal que tuvo un accionar y que pidió la semana pasada 6 años y 7 meses de prisión para Yanina González por considerarla abandono de persona. La pregunta es, y es primordial la pregunta, ¿se va a hacer una acción concreta por parte de Gabriela Konder y de las organizaciones, por ejemplo, el Gallo Rojo, e institucionales, porque hubo organizaciones que han hecho visible y han colaborado, corroborado que la fiscal no estaba actuando como debería actuar, o quedar solamente en una manifestación de descontento y nada más? Esto es grave. Y así lo explicó Gabriela Konder con una pregunta que todos nos hacíamos. ¿Se va a hacer una acción concreta contra el accionar de la fiscal? Estamos hablando de Carolina Carballido Calatayud. Esto explicó Konder.
La fiscal tendría que haber, aunque sea dejado nota, esto en cualquier expediente, hasta un expediente administrativo, en cualquier lado se deja nota de que se extrajeron fotocopias. ¿Sí? Se trajeron fotocopias de la causa de Yanina, no hay ninguna constancia. Después se inicia con todas las fotocopias de la causa de Yanina una causa caratulándola de homicidio. ¿Sí? Mientras Yanina estaba encarcelada por abandono de persona, la persona que estaba acusada de homicidio no tiene ningún tipo de medida coactiva. Entonces, ahí, digamos, si hubiesen estado esas dos causas juntas y hubiesen ido los dos a juicio, no podían ir a los dos a juicio porque son figuras contradictorias, el abandono de persona y el homicidio. Uh-huh. Pero todo este proceder, que más allá de poco profesional, yo creo que fue con intención de seguir martirizando a una persona como Yanina. No sé por qué lo hace, porque la verdad no se puede entender cómo se puede llevar a cabo tanta, ponele desprolijidad, pero para nosotros es un delito, pero con tanta hazaña hacia una persona, porque la verdad que actuar de esa manera no se puede creer, yo la verdad no lo puedo entender.
¿Van a llevar a cabo algún tipo de acción legal en contra de la fiscal?
Mira, yo espero tener una reunión con mi organización, que es la Gremial de Abogados, y ahí decidiremos qué vamos a hacer con respecto a eso y con respecto a los jueces, porque los jueces también están avalando esto. Uh-huh. ¿Sí? Porque si hay un delito, y los jueces, digamos, no pueden decir que no se dan cuenta, ¿entendés? Entonces, están encubriendo esto. Así que si vamos a hacer algo, vamos a hacer contra la fiscal y los jueces.
Uh-huh. Y los jueces
y después, bueno, vamos a seguir en la causa contra Fernández, porque nosotros nos pedimos, inscribimos como querellantes que la figura en provincia es particular damnificado, con Yanina, y nos fuimos rechazados porque Yanina estaba imputada. Uh-huh. Pero lo que queremos es que se investigue el crimen de Lulú.
Ajá.
Pero es justicia para Lulú. Uh-huh. Entonces estamos también en esa lucha. Ahora con este fallo lo presentaremos ante el juzgado para que, bueno, ahora sí no van a tener ninguna excusa para que tomarnos como querellantes. Y ahí vamos a pedir que se aparte la fiscal y que investigue, otro fiscal que investigue, porque no hubo ningún tipo de investigación en este caso.
Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de nuestros compañeros y un constante trabajo que ha seguido y que le ha puesto el cuerpo en la cobertura de las jornadas en San Isidro de la compañera Steffi, que estuvo presente en estas jornadas y que ha hecho un labor estupendo que se puede leer en Desalambrar. Esto es como un reconocimiento también a los medios alternativos que han quebrado el cerco mediático de los medios hegemónicos. Le damos continuidad al programa, ya ingresando en los últimos minutos. Nos vamos a acomodar, vamos a escuchar la voz de los vecinos de La Ribera para dar ese dato puntual, porque el día martes tienen una cita en el juzgado de faltas. Primero escuchamos, después de ir a los separadores correspondientes, la palabra de los vecinos y nos estamos ya despidiendo. Era un programa bastante cargado, con problemas técnicos que lo fuimos resolviendo y vamos a estar intentando cumplir con los horarios establecidos. Pero a los oyentes que nos dijeron, como Ana, que desde Facebook nos dicen están en falta y estamos tratando de salir de eso. Tuvimos unos minutos fuera del aire, eso es real, unos varios minutos. Pero resolviéndolo, hoy estamos al aire. Le damos continuidad, nos acomodamos a nunca estar de esta forma.
Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Vamos rápidamente a lo que sucedió esta semana y Rubén Suárez te va a contar la situación que se vivió en la zona de La Ribera, vecinos de La Ribera, que se acercaron el día viernes al juzgado de faltas porque querían consultar qué es lo que les llegó, que es una contravención. Y ellos explicaron lo que vivieron el día 11 de marzo. Lo hicieron con mucho detalle a nuestro compañero Rubén Bustamante en Recorte Informativo, explicando que hubo una visita de inspectores enviados por la Municipalidad de Moreno que le propusieron firmar un documento con la promesa de que con ellas se iniciarían obras en la zona. Los vecinos firmaron. La realidad era que era un acta sumario donde la municipalidad los acusa de ser responsables de arrojar residuos en la vía pública. Lo explica con más detalle Rubén Suárez, este vecino que escuchabas en Recorte y que se movilizó el día viernes al juzgado de faltas, a nunca estar de esta forma.
El martes vino a las 11 de la mañana, vinieron una cuadrilla todo de la municipalidad. Vinieron para que hagan trayendo. Primero bajaron y dijeron: mira, vamos a traer un contenedor acá para hacer mejorar el barrio, todo el barrio que está haciendo. Sí, queremos, dice, que no haya más mugre en el barrio. Vamos a poner un contenedor acá, otro contenedor allá, dice, y vamos a bajar un agua para la gente cristiana y se mantenga limpio, dice, toda la cuadra, todo el barrio. Y bueno, hay que firmar acá, dice, que poner esto. Mira el número, sí, ¿a dónde vive? En tal lado. Tengo la casa, la dirección de la casa mía, de todos los vecinos. ¿Con qué? Que firmen. Vinieron con un montón de patrulleros, policía, todo, para que firmen. Sin caso, nosotros se negamos a firmar venía el policía y dice, no, tenés que firmar. Hasta un policía dice que le dijo un vecino de ahí, no, firme, porque eso no pasa nada. Es para mejorar el bar. Y bueno, de ahí firmamos nosotros. Después, cuando pasaron eso, se fueron todos, pero así. Fue un arrasante que hicieron y se dieron la vuelta. No volvieron por el mismo lugar, volvieron por la segunda cuadra de aquel lado, volvieron para allá. Y agarraron el bar, no aparecieron. Cuando vinieron, dejaron los patrulleros ahí, subieron patrulleros y salieron con todo. Ni nos dieron tiempo para preguntarle por qué hicieron esto, nada. Así hizo con todo el barrio. Con todo el barrio hizo lo mismo, pasó lo mismo. Así
¿y que qué es lo que sucedió, concretamente? Porque vos me estabas contando
de lo que hicieron,
firmar. ¿Pero sí. qué te hicieron firmar?
Un acta de una contravención, como que nosotros estamos tirando basura, arrojando basura a la vía pública. Jamás. Bueno, jamás. Nosotros, sin embargo, nosotros pudimos, con un vecino de frente, cuando se cansaban de llamar, que vayan para que hagan mejorar, que manden un camión para limpiar un poquito, para arreglar las calles, no lo hicieron. Nosotros con un vecino al lado compramos un camión de piedra, que nosotros pusimos un camión de piedra para poder mejorar un poquito la calle, para que cuando lloviera no se podía llevar los chicos al colegio, ni eso pudieron hacer ellos. Nosotros estamos cansados ya que nos vengan a joder así. Nosotros tenemos que pagar una multa de cuánto, 4.000 pesos. ¿Por qué no tienen que hacer eso? Gente laburadora que está ahí, que vivimos el día al día nosotros.
¿Esa multa te la quieren hacer pagar porque tiraste cosas en la vía pública?
Encima puso en lata que nosotros estamos arrojando vacía la vía pública. ¿Cuándo arrojamos? Pues nosotros tenemos limpito el barrio, nosotros tenemos. A veces que venimos, ¿sabés que lo que hacemos? A veces pasa un carrito, el carrito le decían, no nos cargas todo esto porque no pasa el basurero por ahí. Pasa una vez en cuando, cuando se le ocurre, pasa el basurero. Dice, no nos cargas. Nos lleva, sí, él lo lleva, pero lejísimo lo lleva. Y lo larga la basura, ¿viste? Que son ramas, que son esas cosas. Nada más, por la otra cosa, no, nosotros ponemos una bolsa todo y esperamos el camión que pasa una cuadra, ahí en la cuadra esa le esperamos el camión y tiramos la bolsa a las 10, a las 11 de la noche cuando pasa el camión.
A ver, hay un container que está instalado en el barrio. Lo trajo la municipalidad o la empresa, ya no importa, estaba en el barrio, se lo llevó ahí. Entonces los vecinos lo vieron como algo natural. Está en el barrio, podemos arrojar la basura que no pasa al camioncito ahí, a ese lugar. Es una lógica natural. Y de eso lo está acusando la municipalidad de Moreno. Los vecinos se hicieron presentes el día viernes y nos va a contar Rubén sobre la movilización que se está preparando para el día martes, porque los van a recibir el día martes, porque hasta ahora la denuncia no había llegado al juzgado de faltas. Entonces se encontraron que no había ningún papel respecto a la situación que estaban manifestando los vecinos. Rubén nos habló de esta forma.
Sí, mira, la situación de los vecinos tan preocupada ahora. Pero también por el asunto que es una causa que te abrieron. Es una causa que te abrieron. A todos nos conviene, ¿entendés? No puede ser que nosotros tengamos que estar con esta causa nosotros sin tener por qué tener esa causa que tienen que hacer ellos a nosotros. Con la mentira que fueron ellos a nosotros, no. Porque fueron en realidad fueron una mentira. Y hago una pregunta. Si alguien no sabe firmar, ni leer, ni escribir, y ellos le hicieron firmar igual, ¿qué pasaría eso? ¿En qué terminarían eso?
Hoy se acercaron al juzgado, ¿qué le dijeron?
Bueno, al juzgado le dijeron a él que se acercó, le dijeron que bueno, que entre todavía no había entrado el sistema este del papel que nos hicieron, que no entró, y bueno, de ahí partir de ahí, que vengan el martes, que vengamos, que va a tener una reunión con el abogado, lo que le dijeron a él también, lo mismo.
¿Y qué sensación te dejó a vos?
Mirá, nosotros pensamos que a partir del martes vamos a reunirse con todos los vecinos de ahí, que ahora mismo vamos a hablar el domingo con todos los vecinos, que venga con todos los vecinos, que es todo el barrio que lo hizo. Vamos a hacer una organización ahí y vamos a realizar para que vengan todos los vecinos, para ver qué solución nos da esto ahora.
Y nos va a explicar ahora Rubén, pues están todos desconcertados, cómo viven en el barrio esta contravención. Porque en definitiva lo van a tener que resolver con dinero que no tienen los vecinos. Y cuando le consultábamos cuántos son los vecinos implicados, casi todo el barrio, me decía Rubén. De esta forma nos contó el día viernes cuando salían de la reunión en el juzgado de faltas.
¿Cuál es la situación en el barrio respecto a la basura? Para poder entender lo que ustedes viven en el día a día.
Mirá, en realidad ellos nunca pasaron por ahí como supuestamente hicieron que ellos fueron a limpiar. ¿Entendés? Nunca pasaron. Qué sé yo, pues yo trabajo de 14 a 22, ¿viste? En el horario que estoy yo nunca pasaron ellos. Mirá, es que vengo, con esto te digo más, yo levanto la basura de ahí para llevarla hasta la esquina cuando pasa el camión para tirar la basura en el camión. Y la gente hace lo mismo. Cargan su carrito con cosas y lleva para ahí. ¿En qué momento hay basura en la vía? En las calles. Entonces los vecinos también viven preocupados por eso muchas veces, porque muchas veces hicieron, pasaron el pedido ellos, que vengan a arreglar, que mejoren un poquito, y nunca vinieron. Ya están cansados, tienen un montón de informes que hicieron ellos. De la municipalidad, fueron en todos lados, fueron a ver que le den para que vengan, pero no. Y él, intendente este güey, también nunca se preocupa por nada. Por nada se preocupa. El tipo, con él quiere ajustar algunas cosas que le hace falta a él, se viene. No manda de almuerza, más a la gente trabajadora que tenemos en el barrio. Pero eso no puede ser así.
¿De? Se van a tratar de organizar para que eso sí. No vuelva a suceder.
Se van a tratar de
organizar. Están atentos a no firmar otros papeles.
Eso ya estamos, por sí ya estamos ya.
Lo han realmente aprendido.
¿Eh? Ya no, con esta lección que nos dieron, no aprendieron. ¿Entendés? Uh-huh. Pero ellos no pueden venir a hacer eso. No nos pueden venir hacia nosotros. ¿Por qué tienen que venir a hacer eso a nosotros? Son todos gente trabajadora. Y si venís con la verdad, está todo bien. Por ahí nosotros firmamos porque no sabemos la verdad que nos dicen. Pero ellos vinieron con otra verdad. No solo a mí me dijeron eso, ¿eh? A otros vecinos le dijeron de otra forma, no. Que era un censo que para venir, que están haciendo cuántas personas hay en el barrio eso.
Rubén, ¿y lo que firmaste que era que vos te estabas haciendo cargo que habías tirado la basura? Eso es lo que no entiendo.
Bueno, a eso me hicieron hacer a mí. A todos nosotros me hicieron lo mismo. Cuando yo le pregunté, ¿y esto que dice acá abajo? Después me dijo, no creo que eso es por las dudas. Por ahí un día tiran, arrojan basura y nosotros pasamos, sí se la va a hacer la multa, pero pasó todo eso. Se agarró y se fueron. Fue todo lo que hicieron. Porque no es injusto que no hagan eso. No es injusto. Nosotros somos trabajadores, el día a día estamos pagando todo. ¿Sí? Que venga el tipo y te saquen 4.000 pesos. Que no tenés, porque hay gente que no tiene para comer. ¿Sí? Hay gente que no tiene, te digo la realidad, hay gente que no tiene. No son capaces de acercarse para ahí y ve cómo vive la gente ahí. ¿Pero por qué? Porque son gente que no tienen trabajo, que se buscan al día se buscan ellos por ahí cartoneando, van, vienen, el poquito que hicieron hoy van, lo venden y ese traen compra de mercadería para los chicos. Yo veo esas cosas en el barrio, veo todas esas cosas. ¿Por qué hacen eso?
¿A cuántos vecinos se le hizo esta...?
Y el barrio completo, si te tengo que decir cuántos veces, el barrio completo le hicieron. No, no pueden hacer eso nosotros.
Ahí Rubén nos contaba desde la historia, el reclamo histórico. Y hay documentos que lo comprueban. Hay un comprobante de solicitud donde se solicita que se resuelva la problemática de la basura y la municipalidad le lleva 2 contenedores. Es decir, hay un proceso histórico. Estábamos hablando del el barrio Puente Falvo, domicilio de la Ribera, Avenida Entre Lobos. Lo que dice este comprobante que tenemos como documento de un reclamo con fecha de inicio del 22 del 8 de 2013. Lo cierto es que el día martes tienen que ir nuevamente al juzgado de faltas, van a ir los vecinos a ver cómo se resuelve esta situación que bien lo señalaba Rubén. Ahora tenemos miedo de firmar cualquier cosa, porque nos dijeron algo y terminó siendo otra situación. Una denuncia contra nosotros. Vamos a seguir de cerca este tema. Ya estamos iniciando el final del programa del día de hoy. Por lo pronto es en el barrio La Ribera. Nos preguntan los oyentes dónde es esta situación que se vivió. Pusieron los contenedores, los vecinos tiraron la basura, vino personal de la municipalidad de Moreno y les hizo una denuncia por arrojar residuos en la vía pública. Así de simple. Vamos a seguir de cerca este tema. De los vecinos que están siendo acompañados por el Partido Obrero, que han movilizado el día viernes y que se ha hecho visible en esta zona, que es una realidad que la vive en muchos otros barrios. Y esto hay que remarcarlo. El municipio los denunció. Le damos continuidad al final del programa. Quedaron muchas cosas pendientes. No queríamos que esto quedara para la próxima semana porque iba a perder vigencia. Vamos a seguir de cerca este tema. Vamos a escuchar la próxima semana a una compañera mapuche que habló con nosotros para contarnos lo que vive la comunidad mapuche y lo que vive ella personalmente, que está siendo procesada por denunciar las políticas de las megaminerías en territorio mapuche. Estamos hablando de Huicul Nehuem, que habló con nosotros, y la vamos a escuchar la próxima semana. Escuchábamos al inicio lo que dejó la movilización del Día de la Mujer, realizada el día lunes en Plaza de Mayo. Luego nos trasladábamos a nivel local lo que sucedió ese mismo día en la Plaza Mariano Moreno respecto a cortar con la violencia, y escuchábamos los diferentes testimonios de esta actividad frente a la Municipalidad de Moreno. Luego hablábamos vía telefónica con Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón, para señalar que no se ha cumplido la firma del convenio que reconoce estas experiencias pedagógicas por parte del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Educación. También escuchábamos la palabra de Tamara Bulacio en la columna de Correpi, hermana de Walter Bulacio. Escuchábamos a Gabriela Conder, abogada de Yanina González, por el fallo que absolvió el Tribunal de San Isidro a Yanina González. Lo explicábamos. Y también, en última instancia, escuchábamos a los vecinos que están teniendo una denuncia por parte del municipio por tirar basura en la vía pública. Todo esto fue parte del programa del día de hoy. Quienes hicimos Nunca es Tarde, Bernardo Tosi, quien les habla, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina y Steffi, estuvieron acompañando este proceso informativo que todas las semanas intentamos estar presentes. Hoy, con algunas dificultades técnicas, lo hemos solucionado, así que puedes estar sintonizando la radio en el día de hoy, porque dentro de un ratito llega El Dorso, programa de economía aquí en la 90.1, Por Siempre la Victoria, cerrando la jornada del día de hoy, y se siguen sumando más programas para el fin de semana. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar, los esperamos el próximo domingo, domingo largo, feriado largo, pero nosotros no nos tomamos el feriado y estaremos presentes aquí en esta radio recuperada. Por lo menos quien les habla, después no sabemos, en el equipo repartimos las posibilidades, pero por ahora estamos todos. Nos estamos yendo, hasta el próximo domingo, muchas gracias por estar, seguí sintonizando la 90.1 que se llama FM Moreno. Hasta luego.
Concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, meu jeito. Pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol pra aplaudir. Crime pra comentar e um samba pra distrair. Deus me pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, Miss e Gibi. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de graça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Beijar e cobrir, e pela
solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.